Hermosa con este día lindo de mayo.
Ya lo creo, un día
de la patria.
Así es. Bueno, lento, pero vienen con paso firme y cada vez son más. No es que hay más enfermos o más más. ¿Se dice enfermos o se dice afectados por? Porque viste que hay patologías que no le llaman enfermedad.
Uno es enfermo, Raúl, mientras no nos detectan la enfermedad, porque estás padeciendo síntomas y signos que todavía, ahí es cuando sos enfermo, es cuando tenés este signo que estás con diarreas o con vómitos, distensiones, esas cosas que todavía no se detectaron. Al momento que se detectan, te hacen todos los estudios correspondientes, los de laboratorio, la biopsia, y ya te dicen, sos celíaco. A partir de ahí, ya no sos más enfermo, porque a partir de ahí comenzás una dieta que va a ser de por vida, es un estilo de vida de por vida, y ya después no, porque después tu intestino se sana y ya no, pero sí tenés esa patología, que es de por vida, obviamente. Sí, es una enfermedad que es de por vida, pero no ya no estás enfermo porque ya no te sentís mal, ¿sí? Así que, como decís vos, es una después, tenés la enfermedad, pero si vos la tratás como tiene que ser, con la dieta libre de gluten, sin TAC, de por vida, ya no estás enfermo, no te sentís mal. Pero bueno, lo que hacemos el 5 de mayo, que lo que hicimos ayer, que fue el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, el sentido de esa fecha no es otra que es para visibilizar esa condición autoinmune, que afecta nada más ni nada menos que al 1% de la población mundial, que no es poca cosa, es importantísimo eso. Y esta es una enfermedad autoinmune, lo que estamos diciendo recién, que lo que se caracteriza es por la intolerancia permanente a proteínas del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno, ¿sí? Con eso uno quita eso, obviamente, de su dieta y tenés una vida normal, como cualquier persona, ¿sí? Lo único que los síntomas son diferentes en los niños que en los adultos, ¿sí? Que es lo que nosotros siempre decimos, que las mamás tienen que observar desde que los chicos son pequeños. Y otra de las cosas importantes, que en la familia haya alguna persona, ¿sí?
Claro.
Que también es importante. Por ejemplo, en la mía, en el caso de la mía, tengo a mi mamá, durante años, porque a mí se me despertó, realmente, no se despertó, yo tenía síntomas desde pequeña, lo que pasa que nadie sabía, viste, ningún médico lo detectaba en aquel entonces, y me lo detectaron ya cuando tenía 30 años, o sea que pasé 30 años de mi vida con síntomas y signos que me decían que era otra enfermedad, ¿sí? Me decían que era colon irritable, me trataban como colon irritable, ¿sí? Hasta que un médico que justamente había ido a estudiar a España, me lo detectó. Cuando apenas yo le dije los síntomas, me dijo, usted tiene esta enfermedad, ¿sí? Pero te imaginas cuando tenía 30 años. Así que, gracias a Dios, ahora los médicos ya saben más de esta enfermedad, por eso se detecta mucho más pronto, que eso es importantísimo también.
¿Qué médico, qué rama de la medicina se especializa en el tratamiento de esta patología?
Todos. En el caso mío me lo detectó una dermatóloga, porque yo tenía aftas en la boca. Mi peor problema era que tenía aftas en la boca. O sea, me daban medicación, las aftas son como unas llaguitas que estaban en la lengua, en la boca interior y exterior. Me salían todo como llaguitas, ¿sí? Y tenía, era muy, muy delgada, con un abdomen prominente, siempre desde pequeña. Y decían que era justamente todo de lo... Sí, es real, era del intestino, pero no era un colon irritable, era esta enfermedad, ¿sí? pero lo detectan en todo, lo o sea, el médico puede ser el pediatra es el primero que tiene que estar en este tema a que abarca, porque es cuando el niño comienza a comer.
Claro.
Sí, desde pequeño. Entonces, por eso también hablamos, en aquel tiempo hablábamos de los derechos del pequeño consumidor, que le enseñamos en el tallercito de, ¿te acordás aquel tallercito que teníamos del corazón de arroz que se llamaba? Le enseñamos a los chicos cómo controlar los alimentos, cómo para ir al supermercado, sobre el logo, qué decir sobre las golosinas, que en aquel momento, nosotros estamos hablando de 2011, cuando empezamos este caminito de hormiga a transitar a Campinamar, le enseñamos a los chicos que ir al supermercado y fijarse sobre el logo de los alimentos, de las golosinas. Hablamos del kiosco, que tiene que haber un kiosco en el colegio, justamente con todos alimentos saludables para ellos. Entonces, es importante desde pequeño enseñarles justamente que es sobre su alimentación, ¿sí? Por eso el 5 de mayo es tan importante, no solamente acá en la Argentina, que en Argentina comenzó a conmemorarse en el año 2000, ¿sí? Nos unimos al mundo. Ya en el internacionalmente ya lo estaban festejando, o sea, conmemorando. El 5 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día del Celíaco. Esta fecha fue instaurada por la Organización Mundial de la Salud, justamente para concientizar principalmente sobre la importancia de a toda la población para que se realicen los estudios pertinentes, justamente para detectar la enfermedad que afecta, como estamos diciendo, una de cada 100 personas.
Ahora digo yo, también hay otras derivaciones, no todo es celiaquía, ¿no? O sea, ¿o es lo mismo decir intolerancia a las harinas?
No, esa es otra, porque a veces el celíaco es cuando tenemos la enfermedad y el gluten hace que las vellosidades se atrofien, ¿sí? O sea, nosotros en nuestro organismo llevamos genes, ¿sí? O sea, que son personas que están predispuestas genéticamente. Entonces, uno come trigo, avena, cebada, y se atrofian las vellosidades del intestino delgado. ¿Qué provoca eso? Provoca una mala absorción de los nutrientes. Entonces, claro, la persona no se nutre como corresponde, ¿sí? Eso produce un daño de la mucosa, ¿sí? En diferentes grados, según la intensidad, como sea. En el caso mío, cuando pasaron tantos años que mi mucosa ya tenía como grado 4, ¿sí? O sea, un grado importante que tardé mucho más en recuperar esa vellosidad.
¿Y qué pasó? Qué tremendo, ¿no? Porque uno también se sentiría como segregado por el resto, ¿no? Como diciendo, soy un marciano, no sé, una cosa que...
Mi experiencia primera, yo te cuento la experiencia de primera persona, en mi adolescencia la padecí. ¿Por qué? Porque, acá en la playa, íbamos a la playa y yo era muy delgadita con un abdomen impresionante. Viste que las chicas, viste, su imagen y todo.
La cuidan, sí.
La cuidan. Estaba siempre cansada, ¿sí? Dormía mucho y eso hacía que mi mamá también me rezongara porque parecía que era muy dormilona, porque tenía anemia, estaba siempre cansada, no podía correr, no podía porque me cansaba, ¿sí? Estaba siempre cansada. Una era esa, otra era como te dije, y tenía esa distensión, y mi cabello y mis uñas siempre estaban, finitas y
frágiles,
muy frágiles. Eso pasó, y el esmalte de las uñas, el esmalte dental también, ¿viste? Y tenía en la piel como una dermatitis, como unos granitos muy, muy pequeños. Por eso yo fui también a la dermatóloga, la que me lo detectó fue la dermatóloga, porque tenía muchos problemas de piel, ¿sí? Y todo eso se acabó una vez que ella me lo detectó y comencé con la dieta.
Claro, cambió la vida ahí.
Me cambió la vida más. Pero le cambió la vida también mucho más a mi madre, porque...
claro, en una época que no había productos sin TAC, era muy difícil.
Era muy difícil, no teníamos nada, no había nada.
Y lo que había sería carísimo.
Y lo que había, uno que nos encontraba... era muy difícil. Nosotros acá nuestro país está acostumbrado a comer trigo, no harina de arroz o harina de mandioca, esas cosas después empezamos a acostumbrarnos y a saber que los médicos sabían que la harina de arroz no hacía nada, que la harina de mandioca no hacía nada y que sí lo podíamos comer, pero no había nada industrializado, menos obviamente, ¿sí? Así que todo fue, creo que hasta los propios médicos, porque el maestro, como nosotros le decimos acá en la Argentina, el padre de la celiaquía, que era el doctor, que es el doctor Cueto Rúa, que vino acá a Pinamar varias veces, justamente para él también fue todo un camino importante de los chicos. Él tiene muchos libros, él trabajó en el Ludovica de La Plata, era médico de ahí, médico pediatra, y justamente, y una de las cosas que escribió era el alumno de la primera fila. ¿Por qué el alumno de la primera fila se llama el libro? Porque el niño no crece. Una de las cosas que se sabe, que el pequeño, o sea, en una familia tipo, que hay dos, tres hermanitos, y uno de los hermanitos no crece, hay que justamente verificar eso con el pediatra. Mirá qué importante que es esto, ¿eh? En el caso de los chicos, justamente son delgaditos, ese abdomen que yo te digo prominente, distendido, ¿sí? Hay que ver si hay muchas diarreas o hay o constipación. Hay chicos que trazan, que caminan sobre, van al pediatra y la mamá le dice, mi hijo está constipado, pasa una semana que no moviliza la intestina. Entonces comienza ahí, por eso el pediatra tiene que estar atento a todo y cada uno de esos síntomas. Le hace los estudios correspondientes, se le hace la biopsia y ahí sale el problemita.
¿Cómo estamos hoy aquí en Pinamar con relación a esto?
Bien, gracias a bien, los pediatras están, justamente te iba a decir eso, que es muy importante, y además trabajando junto con los, que es muy importante, la nutricionista. ¿Por qué? Porque además de que una vez que se detecta la enfermedad, que el médico detecta la enfermedad, tiene que estar acompañado por un nutricionista, justamente porque durante un tiempo ha pasado con nutrientes que no ingresaban al cuerpito de esa criatura, ¿sí? Entonces el nutricionista tiene que hacer, se llama una anamnesis alimentaria. ¿Qué es la anamnesis? Es una historia de lo que fue comiendo durante todo ese tiempo. Armar un plan alimentario, ¿sí? Y evaluar el estado del paciente, o sea, el niño, el peso, la altura, si ella es adolescente, un índice de masa muscular. ¿Para qué? Para ver qué nutriente le fue faltando a esa criatura que no ingresó al cuerpo, y justamente reforzar todo lo que necesita. Por eso el plan alimentario de un nutricionista es tan importante. Yo siempre digo que es el médico y el nutricionista para, por lo menos, el primer tiempo. Ya después, una vez que cubre todas esas necesidades nutricionales, que justamente tiene que ser una alimentación saludable, variada, equilibrada y completa, ¿sí? Entonces después ya va solito alimentándose. Pero al principio, o sea, lo que nosotros recomendamos es eso, tener ir creciendo de la mano de un nutricionista hasta que el chico aprenda. Y la mamá también, obviamente, para hacer las comidas.
Y adquieran, todos en la familia comprenda esto y que el chico adquiera hábitos sanos, por supuesto.
Exactamente, porque no solamente, en este caso, como tú decías, que con esta enfermedad o esta intolerancia que nosotros tenemos, se involucra toda la familia, porque la mamá, al tener en la familia son tres chicos, uno celíaco, los otros tienen que acompañar a ese chico y la mamá hacer una alimentación saludable y justamente lo que tiene el celíaco, que es lo diferente a la intolerancia, es la contaminación cruzada con los alimentos que tienen gluten.
Claro.
Entonces la mamá tiene que higienizar bien las mesadas, higienizar lo que son todas las ollas que va a cocinar, tenerle un aparador, o sea, una parte con los alimentos apartados del que tiene gluten para que no se contamine. Un ejemplo, por ejemplo, si va a hacer fideos, tiene la ollita con el agua, primeramente esa agua limpia, hierve los fideos del chico, que es celíaco, los hace, lo aparta y después sí puede en esa misma agua hervir otro o hacer en dos ollitas, pero todo tiene que ser así.
Separado, perfecto.
Separado y pensado. La alacena separada, los alimentos, los utensilios también, el microondas, la cocina, sí, no separada, o sea, tener una sola, pero limpiarla o tapar los alimentos cuando lo coloca, por ejemplo, va a colocar dos comidas, una pizza, vamos a decir que la mamá hizo pizza para el niño celíaco y para los otros hijos. Uh-huh. Entonces, la pizza para el celíaco la hace, la cubre con papel metálico y la pone en la parte de arriba del horno. Y en la parte de abajo pone la otra pizza. Tranquilamente Bien. Lo puede hacer eso.
No hay contaminación cruzada. ¿A dónde sí. pueden encontrarte las mamás que hoy tienen alguna duda o quieren empezar a trabajar sobre este aspecto de la salud de sus hijos?
Tenemos el FEI, ¿sí? Nuestro FEI, que es celíaco de Pinamar. Uh-huh. Tenemos un email, que es ADCEP, te lo deletreo, A, D de dedo, E, C, de casa, E, P, 2016, que es la fecha donde tenemos, 2016 es justo la fecha del que se hizo la ordenanza. Entonces, adcep2016@gmail.com.
Y si no, preguntarle a cualquiera por Alicia Alonso, que sos una persona muy conocida.
Y si no, llama, te doy el número de teléfono, 2267-5258-68.
Bien.
Ahí tenemos para ofrecerles a las mamás todo lo que ellas necesitan, más que todo los primeros diagnosticados.
Ya
y
no
ahí
creo.
Lo que nosotros damos es en la cocina, lo básico que lo que tiene que tener la mamá en la cocina para poder comenzar los primeros pasos con ese niño, ¿sí? Lo que pasa es que en este momento también no solamente se detecta de chiquito, porque antes se creía que el niño se detectaba solamente de chico. En cualquier edad, porque podemos estar transitando asintomáticamente o con algún síntoma perdido o con algún síntoma ahí que uno tiene y de repente por alguna situación se despierta, ¿sí?
Claro.
Y también estamos...
Hay que estar atento.
No, lo que decimos siempre, el médico, el que tiene que estar muy atento es el médico justamente para hacer el diagnóstico, ¿sí? Lo que te digo que es importante que acá en Pinamar ahora se hace. Ya tenemos el lector de las placas de ELISA en el servicio de laboratorio del hospital. ¿Qué es lo que ocurre? En este momento, ese aparato, ese lector, ¿sí? Se está utilizando para realizar el PCR para el COVID, ¿sí? Por la pandemia que estamos transitando. Una vez que terminemos con esta pandemia, ya entonces los análisis ya se pueden hacer acá en Pinamar. porque este equipo se adquirió a fines de diciembre, ¿sí? Y se utiliza para muchas cosas, no solamente para la enfermedad celíaca, también se utiliza para realizar la serología en el Chagas, en la toxoplasmosis y en la hepatitis. Mirá qué importante el aparato que es.
Ya lo creo. El equipo. Como importante es esta charla, pero no tenemos más tiempo porque tengo la pausa de y media ya ahí.
Muy bien.
Dando vuelta. Bueno, lo que sí es agradecerte tu gentileza.
Bueno, y que recordar eso, que Pinamar está declarado justamente un 5 de mayo del 2016 ciudad balnearia comprometida con la salud de los celíacos.
Bárbaro. Gracias, Alicia, como siempre.
No, muchísimas gracias, Raúl, y un abrazo inmenso.
Gracias.